siempre contigo. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, asegura que tiene esperanza de un cambio en Cuba. Expulsan a médico residente en Hospital de Las Tunas por emitir sus opiniones políticas. Organizaciones de los derechos humanos repudian la represión en Cuba a tiempo que el régimen pretende un asiento en el Consejo de la ONU. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, repunta en estados claves como la Florida y Arizona, según encuesta del Washington Post. La Unión Europea envía misión diplomática a Venezuela para tratar de aplazar las elecciones de diciembre hasta que existan condiciones mínimas. Y Tribunal de Justicia de Ecuador emite orden de captura contra el expresidente Rafael Correa, acusado de soborno.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. 10, 1 minuto, 26 grados en Santiago de Cuba. Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 10, 2 minutos, vamos a las noticias porque en una conferencia con el Instituto Hudson, el senador Marco Rubio dijo que veía esperanzas de un cambio en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El senador Rubio dijo que el presidente Donald Trump había hecho estallar los planes del régimen cubano de normalizar su sistema de gobierno durante la apertura en los años de la administración Obama. Lo hizo estallar básicamente diciendo que podemos tener un compromiso económico con los cubanos. De hecho, dice, es una de las grandes facetas no contadas de lo que hizo. Básicamente dijo que si eres un cubano individual que abre un negocio, puedes comerciar con nosotros. Pero si eres una entidad de propiedad, y especialmente aquellos de propiedad por el ejército cubano, a través de GAESA, entonces no puedes. Y el presidente ha actuado de manera bastante agresiva contra eso y los ha puesto en una situación muy mala porque se dan cuenta de que se está acabando el tiempo para el fortalecimiento de ese sistema de gobierno. Dice que las personas que quedan atrás son en gran parte tecnócratas, no son individuos que inspiran el tipo de celo revolucionario que Fidel Castro podría tener entre algunos en la población. El senador expresó su esperanza de cambio en la isla porque el cubano común ya no compra la idea de que los problemas económicos de la isla son el resultado del embargo estadounidense. Además, opinó que la única forma de avanzar es una combinación de apertura política y económica, pero solo si se puede prevenir que el sistema actual se convierta en una característica permanente, y eso es lo que han hecho las sanciones, dijo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y en un comunicado, el senador estadounidense Marco Rubio también apoyó las medidas anunciadas por los Estados Unidos para privar al gobierno de fondos. Abro comillas. La administración Trump continúa cumpliendo su promesa de revertir la desastrosa política hacia Cuba de la administración de Barack Obama, la cual le brindó un sustento al régimen represivo de Raúl Castro. Cierro comillas, dijo Rubio. Agregó el legislador cubano-americano que se debe seguir luchando para no permitir que los corruptos miembros de la dictadura y del ejército cubano se enriquezcan a expensas del pueblo, el cual todavía está sometido a un tirano y títere opresivo. Y el presidente de los Estados Unidos viene demostrando con hechos que no van a descansar hasta ver a Cuba, Venezuela y Nicaragua libres y en democracia. Así dijo a Radio Martí el líder opositor José Daniel Ferrer, quien además agradeció al presidente que lo haya mencionado en el discurso que ofreció esta semana desde Washington durante un evento en honor a los veteranos de Bahía de Cochinos en la Casa Blanca.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reafirmó su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Trump, desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ha demostrado su claro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha a favor de la democratización de nuestros respectivos pueblos. Donald Trump viene manifestando que no va a descansar hasta ver a nuestras naciones libres y democráticas. y lo viene demostrando con hechos, con las medidas que ha venido tomando para castigar a los regímenes tiránicos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque estos regímenes han dejado bien claro con su actuar despótico que no hay diálogo ni acercamiento que con ellos funcione, que cuando mejor le tratan, peor ellos tratan a nuestros pueblos. Le agradezco grandemente por este sólido compromiso con la defensa de la libertad y por la solidaridad que una vez más nos manifestó al mencionarnos.
A propósito, también el premio Sájarov, Guillermo Fariñas, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, también reaccionó a las últimas medidas anunciadas por la administración Trump el día de ayer.
Bueno, creo que la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de los sabotajes que se le han hecho a su línea de ir asfixiando desde el punto de vista económico a la Junta Militar que desgobierna Cuba, es muy coherente y, por lo tanto, consideramos que no tiene que sorprender ni tiene que ser criticada porque él lo dijo desde antes de ser electo. O sea, esa es su posición, hay que respetarse. En el caso del Foro Antitotalitario Unido y del Compromiso Democrático, lo felicitamos y le pedimos más medidas porque, al final, todo el sufrimiento del pueblo cubano no es de lo que hace Estados Unidos, sino de esos militares, de esa junta militar que tienen al pueblo de Cuba como rey para poder sacarle ganancias al mundo civilizado, para poder mantenerlo controlado y hacerse rico.
Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que el pueblo cubano no renunciará nunca a su soberanía y derrotará lo que calificó él de cruel y criminal política de los Estados Unidos, que anunció ayer nuevas sanciones contra el régimen de la isla. Vía Twitter, Díaz-Canel escribió que las nuevas sanciones violan los derechos de los cubanos y también el de los norteamericanos. De otra parte, expulsan a un médico residente en el Hospital de las Tunas por abrir la boca, por decir lo que piensa, por sus opiniones políticas. Tomás Cardoso informa.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, médico residente en la sala de neurología del Hospital Tunero Ernesto Guevara de la Serna, fue suspendido este jueves y expulsado de la residencia estudiantil, donde le dieron una hora para que recogiera sus pertenencias y regresara a Holguín, su provincia de origen. Todo esto es represalia por publicar en su perfil de Facebook sus opiniones sobre la situación sociopolítica del país, nos cuenta el médico.
Sí, realmente ya se realizó la reunión con el Comité de Ética Médica, donde estuvimos ahí casi una hora debatiendo los principios de la ética médica, debatiendo las publicaciones que tengo en la internet. No sé si será legal que utilicen esas publicaciones contra mí. Yo simplemente les dejé saber que es mi manera de pensar y la defiendo hasta las últimas consecuencias. Que ser de una opinión distinta no me convierte en mal médico. Mis compañeros ya fueron entrevistados y por lo que me dejaron saber allí, hablaron muy bien de mi persona. Ya me sacaron de la sala esta mañana. Solamente estoy pendiente a la comisión disciplinaria como tal, ya la comisión ética hizo su parte. Sí, en este momento estoy suspendido técnicamente para reubicación o reasignación laboral.
Pupo Casas no pertenece al sindicato médico por considerar que no lo representaba. Sin embargo, apelará a otras instancias.
Hay órganos a los que uno puede apelar. Yo realmente sí pienso apelar porque considero que la medida es injusta, porque yo realmente no he cometido ningún delito, más que decir la verdad.
El galeno considera que todo comenzó la semana pasada cuando la jefa de servicios de la sala de neurología le pidió amistad en su perfil de Facebook.
Ella es la doctora Lisset Ponce de León, especialista de neurocirugía. Ella solamente no es la jefa de servicio, ella es militante del partido, es cuadro del hospital. Y bueno, ella me hizo firmar una carta de advertencia la semana pasada. Si seguía publicando, podía perder la especialidad, incluso podía tener problemas en la vida personal. Yo entonces hice la denuncia en internet y fue la que llevó el traste ahora con la situación que está ocurriendo.
Entre los mensajes publicados en su perfil, el doctor dijo lo siguiente: es decepcionante ver cómo las personas prefieren callar a decir la verdad. Me pregunto, ¿dónde quedaron los valores de nuestro pueblo, la rebeldía cubana? ¿Hasta cuándo seguiremos soportando callados que nos chantajeen en nuestras caras? Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y organizaciones de los derechos humanos están repudiando la represión en Cuba contra el grupo opositor Humbaco y su líder, justamente cuando el gobierno en La Habana intenta ocupar un puesto en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Ivette Pacheco informa.
Freedom House y otras 31 organizaciones que incluyen los derechos humanos en su agenda pidieron este miércoles, a través de un comunicado conjunto, el cese inmediato de la represión en contra de la organización opositora al régimen cubano Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su líder, el expreso político José Daniel Ferrer García. Al respecto, Alexandra Pina, gerente para los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, dijo a Radio Martín.
Todas estas acciones muestran un patrón de hostigamiento por parte del régimen de los Castros contra los miembros de la organización UNPACU y en general en contra de disidentes políticos.
En una de sus partes, el comunicado expresa: es inaceptable que la comunidad internacional tolere el acoso y la represión contra disidentes. Estos actos no deben normalizarse a los ojos de la opinión pública mundial.
Sobre todo en consideración del inminente voto de los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Una vez más, Cuba se está postulando. Esto no puede ser tolerado, porque Cuba no cumple con los estándares mínimos en materia de la salvaguardia de los derechos humanos.
Entre las organizaciones que firman el comunicado conjunto contra la represión se encuentran CubaLex, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Precisamente su coordinadora nacional, la activista social Kirenia Yalit Núñez, nos manifestó desde La Habana.
Creemos primero que el aumento de la represión a la Unión Patriótica de Cuba, particularmente a José Daniel Ferrer, a su familia y a todos los demás miembros dentro del país, o sea, es grave, sobre todo en estos tiempos donde tenemos en el medio una pandemia. La represión ha ido en aumento y con métodos, digamos, mucho más complejos y crueles que hace unos años atrás. Queríamos resaltar justamente la hipocresía del propio gobierno aspirando a una silla en el Consejo de Derechos Humanos y es el primer violador de los derechos dentro del país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, reclama que el régimen de La Habana entregue la ayuda humanitaria enviada desde el exilio. José Luis Ramos nos explica.
El diputado Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, reclamó a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro que liberen la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano y que se encuentra bloqueada arbitrariamente en la isla, dijo.
Es inadmisible que el régimen castrista retenga la ayuda tan necesitada por los ciudadanos ante la grave crisis que atraviesa el país.
López Isturiz, ante esta situación, también llamó la atención de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. Bloquear la ayuda humanitaria constituye una violación de los elementos esenciales del acuerdo de cooperación y diálogo entre la Unión Europea y Cuba, afirmó.
¿Qué diálogo y cooperación se puede tener con una dictadura que no respeta los derechos humanos y hace sufrir a su pueblo hasta el punto de impedir la entrada de ayuda humanitaria enviada por sus conciudadanos en el exilio?
A través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, la Fundación para la Democracia Panamericana y el proyecto Cuba Decide, el pasado 16 de mayo instaron a los exiliados cubanos a donar productos de primera necesidad para aliviar la situación de las familias cubanas en medio de la crisis de la COVID-19. Rosa María Payá calificó de contundente el mensaje de López Isturiz y agregó:
estamos agradecidos del llamado de atención que, de parte de uno de los líderes de la mayoría del Parlamento Europeo, se ha hecho al jefe de la diplomacia europea para que se tomen medidas. El bloqueo por parte del régimen cubano de la ayuda humanitaria enviada por el exilio hacia los cubanos en la isla constituye una violación de elementos esenciales del acuerdo, y cuando se violan elementos esenciales del acuerdo, ese acuerdo se puede hasta suspender.
La ayuda humanitaria permanece en el puerto de Mariel, recordó Rosa María Payá. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:14, 27 grados en Santi Espíritu, intervalos nubosos, vientos relativamente en calma a 3 kilómetros por hora. En noticias de Venezuela, una misión diplomática enviada por la Unión Europea se ha desplazado este jueves a Caracas para tratar de promover unas condiciones mínimas para que puedan celebrarse unas elecciones legislativas democráticas en Venezuela, ya que al día de hoy las previstas para el 6 de diciembre no podrían ser reconocidas. Una portavoz comunitaria indicó a la agencia española de noticias EFE que la misión de la Unión Europea está en Caracas esta semana para mantener contactos con todas las partes, incluyendo las principales fuerzas políticas, la sociedad civil, académicos, el sector privado y la iglesia, en medio de varias críticas por esta presencia. La jefe de la misión de investigación de la ONU por su parte para Venezuela responsabiliza a las altas esferas del disputado régimen de Nicolás Maduro por la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Carmen María Rodríguez informa desde Nueva York.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela hizo presentación formal de su investigación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El mandato de la misión a Venezuela fue conferido en el 2019 por resolución del Consejo de Derechos Humanos. La jefa de la misión internacional al país es la experta de derechos humanos Marta Baliñas. Al referirse a los hallazgos de la investigación, la experta de derechos humanos añadió que en Venezuela se han cometido actos de ejecuciones arbitrarias y otros tratos crueles, incluyendo actos de violencia sexual en contra de personas que representan su desacuerdo con el gobierno, así como desapariciones forzadas. Al destacar estos abusos, la experta de derechos humanos afirmó que la Misión Internacional Independiente de Determinación sobre Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela tenía información veraz de que los abusos en Venezuela representan crímenes de lesa humanidad.
Que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática y de conformidad con políticas de Estado, y que por esa razón constituyen crímenes de lesa humanidad.
Baliñas responsabilizó a las más altas esferas del gobierno de Nicolás Maduro y agencias de inteligencia en la implementación de estos crímenes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
10:17, hablamos de política en los Estados Unidos, ya que los estados de la Florida y Arizona, importantes en el gran juego electoral del mes de noviembre, se estarían inclinando a favor del presidente Donald Trump, de acuerdo a una reciente encuesta del diario The Washington Post. José Perdalete, de La Voz de América, informa.
El presidente Donald Trump ha aumentado su margen de aprobación para la reelección en estados importantes como Florida y Arizona, según recientes resultados de una encuesta desarrollada por el Washington Post. En el estado del Sol, el mandatario alcanza un 51% a su favor versus un 47% que lleva su contendor Joe Biden. De acuerdo a Lorenzo Palomares, analista republicano, el triunfo de Trump en Florida será más contundente en esta elección que en la del 2016.
Pero la ganamos con un 58% del voto cubano americano. El voto cubano americano estaba dividido porque estaba Jeff, estaba Marco y estaba Ted Cruz. El partido se ha unido, yo creo que el voto cubano americano de Trump en la Florida va a ser un 80-90%.
Tanto en Florida como en Arizona, la participación de los hispanos representa una pieza clave en el triunfo de ambas campañas. Para Mauricio Pasariello, analista demócrata, este resultado no es una muestra confiable de la realidad nacional.
Yo creo que el vicepresidente Biden está trabajando muy fuertemente en la comunidad hispana, tanto en la Florida como en Arizona. De nuevo, habría que ver un promedio de encuestas para entender si lo que indica esta encuesta es algo real o simplemente un fenómeno, como se da en muchas ocasiones, de una simple variación.
En Arizona, la diferencia a favor de Trump es de 6 puntos por encima del vicepresidente Biden, pero aún restan unos 40 días de campaña.
Sabemos que Nueva York y California no se van a ganar.
Lo cierto es que los demócratas reconocemos que la Florida va a ser reñida la contienda.
La pugna continuará, sobre todo en los estados indecisos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El número de personas que ha pedido ayuda estatal en el cheque del subsidio por desempleo en los Estados Unidos se ha situado esta semana en 870,000, según dijo el Departamento del Trabajo. Alejandro Escalona.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó el jueves que la semana pasada 870,000 personas solicitaron ayuda económica por desempleo, un ligero aumento respecto al dato anterior de 860,000, en otra señal de que la pandemia sigue impactando a sectores de la economía. Restaurantes, aerolíneas, hoteles están en la lista de los que presentan más dificultades para retomar las labores, 6 meses después de que impactó el COVID-19. La cifra coincide con la evidencia de que algunos estadounidenses despedidos recientemente enfrentan retrasos en la entrega de prestaciones por desempleo, al tiempo que las agencias estatales intensifican esfuerzos por combatir casos fraudulentos y despejar el camino de solicitudes acumuladas. Las autoridades en California, por ejemplo, han anunciado que dejarán de procesar nuevas solicitudes por 2 semanas en un intento por reducir casos fraudulentos. En el estado de Pensilvania se ha detectado que hasta 10.000 presos estarían recibiendo la ayuda ilegalmente. El Departamento del Trabajo señaló el jueves que el número de personas que continúa recibiendo prestaciones por desempleo cayó a 12.600.000. El constante declive en esa cifra en los últimos meses refleja que algunos de los desempleados están siendo recontratados, pero también indica que a otros se les ha agotado su ayuda regular por desempleo, la cual generalmente dura 6 meses en la mayoría de los estados. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y a esta hora continúa la tensión en Kentucky y varias ciudades también de los Estados Unidos ante protestas de la gente. Y es que la decisión de un juez del estado en Kentucky a propósito sobre la forma en que murió Breonna Taylor, uno de los símbolos de la lucha por la equidad racial de los últimos meses, ha provocado una nueva ola de protestas alrededor del país, como nos cuenta Jacopo Luzzi de La Voz de América.
El anuncio de la decisión de un gran jurado en Kentucky de acusar a uno de los 3 policías involucrados en la muerte a tiros de Breonna Taylor en la ciudad de Louisville y que la acusación no estuviera relacionada con su muerte provocó otra ola de protestas por la justicia y la igualdad racial.
Sé que no todos estarán satisfechos con los cargos que informamos hoy. Mi equipo se propuso investigar las circunstancias que rodearon la muerte de la señora Taylor. Lo hicimos con un objetivo singular en mente, la búsqueda de la verdad.
Un policía fue acusado de imprudencia temeraria por su papel en la redada en la casa de Breonna Taylor, pero no se presentaron cargos contra los otros 2 agentes que dispararon contra Taylor 6 veces. Los manifestantes salieron a las calles en Louisville después del anuncio y al menos 2 policías recibieron disparos poco antes de la imposición de un toque de queda a las 9 de la noche. También hubo manifestaciones en Nueva York, Chicago, Milwaukee y ciudades más pequeñas en todo el país. El abogado de la familia Taylor, la cual ha recibido 12 millones de dólares en un acuerdo con la ciudad de Louisville, criticó la decisión. Los manifestantes pidieron que los 3 agentes, todos blancos, rindan cuentas por la muerte de Taylor ocurrida en marzo de este año. Los agentes hicieron un total de 32 tiros después de que irrumpieron en su apartamento con una orden judicial que les permitía no golpear. Los candidatos presidenciales respondieron a la noticia. El presidente Trump elogió el trabajo de la Fiscalía de Kentucky, mientras Joe Biden invitó a los manifestantes a protestar solo pacíficamente. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Un vistazo a América Latina porque el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dispuso que se emitieran órdenes de captura y se haga cumplir toda la condena en contra de los 20 sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016. Entre ellos está el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, residente en Bélgica. Jorge Orellana amplía.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la localización y captura del expresidente Rafael Correa, condenado a 8 años de prisión por cohecho en un caso conocido como Sobornos 2012-2016, por el cual también perdió su derecho a participar en las próximas elecciones en Ecuador. La sentencia del caso Sobornos entró en su fase de ejecución. Los jueces Iván Javier León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela ordenaron a la Secretaría que se oficie a la Policía Nacional para que localice y capture a 18 de los 20 sentenciados por cohecho. En ese grupo está el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, exfuncionarios del anterior gobierno y empresarios. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, sobre el tema dijo:
la ley es para todos. Es la Policía Nacional quien tiene que encargarse de ese tema. Y sobre la reparación integral le corresponde a la Procuraduría General del Estado.
Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y considera que el caso deberá llegar a cortes internacionales.
Tenemos que esperar cortes internacionales, pero eso toma tiempo. En promedio los casos en la CIDH se demoran 6 años. Luego tiene que pasar a la corte, no puede pasar directamente a la corte, donde se demora en promedio 2 años. Estamos hablando de 8 años en el sistema interamericano, pero lamentablemente eso demora, pero llegará a la justicia.
Asimismo, la corte ordenó dejar de pagar las pensiones vitalicias al expresidente Rafael Correa y a su ex vicepresidente Jorge Glass. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
10:25, quieto. En primera llegaron los deportes. Ya está Pepe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard. Bueno, arrancamos con las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. En este momento, los Lakers de Los Ángeles tienen una ventaja de 5 punticos sobre los Nuggets de Denver, 70-65. En el tercer periodo, y están tratando de tomar ventaja de 3-1 en la serie. Así que si los Lakers ganan esta noche, apaga y vamos, podríamos decir ya, porque los Nuggets tendrían que ganar 3 en fila. En este momento los Lakers controlan la serie 2-1 y controlan el partido 70-65 en el tercer periodo. Muy bien, en el béisbol de las grandes ligas tenemos ya varios resultados finales y varios partidos importantísimos que se están jugando esta noche con serias implicaciones en lo que respecta a la postemporada. Bueno, primero, los Yankees perdieron otra vez contra los Azulejos de Toronto 4-1. Los héroes de la jornada para el equipo canadiense, Vladimir Guerrero Jr., con 3 hits, carrera impulsada, 2 anotadas, conectó su 8th jonrón de la temporada. Y el otro Junior, Gurriel Jr., el cubano, 1 hit en 4 turnos al bate, 2 ponches, pero está bateando 297. El coreano Ryu fue el ganador de este partido. 7 entradas completas lanzó, 5 hits, 0 carreras, 2 boletos y ponchó a 4 Yankees. Por los bombarderos del Bronx, el compatriota de Richard, Gio Urshela, con 2 imparables y carrera impulsada, está bateando 317. Los Gigantes de San Francisco perdieron un partido que absolutamente tenían que ganar. Fue contra los Rockies de Colorado 5-4 en extra innings. Por los Rockies de Colorado, Pilar 2 hits, Story 2 hits, Blackmon 2 imparables, Fuentes el cubano americano con 2 hits, carrera impulsada y anotada. Así que todo el mundo contribuyó un poquito para ganar ese partido. Que los Gigantes, esto les pudiera costar caro. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 5-4. Hernández, el segunda base, impulsó 3 carreras en este juego con un doblete contra la cerca. Ramírez también impulsó 2. A Hernández tuvo 3 hits en este encuentro. Por los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada, el cubano, 1 imparable en 4 turnos al bate, 1 carrera anotada. Su promedio 223. El receptor Yasmani Grandal, el cubano, impulsó carrera con fly de sacrificio. Está bateando 227. José Abreu, oficialmente de 3-0, pero negoció un boleto y anotó 1 carrera, además de un ponche. Su promedio es 325. No jugó Luis Robert porque está bateando 221. Partidos que se están jugando en este momento en el béisbol de las grandes ligas, que son cruciales. Bueno, les estaba contando que los Marlins se ven en un serio apuro. En este momento, en el 5th inning, Marlins y Atlanta empatados 0-0. Los Marlins tienen que ganar este juego. Tienen promedio de 528-28. Atlanta ya está en la postemporada. Otro partido que acaba de comenzar, los Dodgers están derrotando a los Atléticos 2-0 en el tercero. Cardenales 3, Milwaukee 1. Este es un partido sumamente importante para los cerveceros. No pueden perder. Y los Astros de Houston, con promedio de 500, están apaleando 10 carreras por 3 a los Texas Rangers. Nos vamos rapidito a ese juego para decirles que José Altuve tiene 3 impulsadas con 3 hits, 2 carreras anotadas. Juli Gurriel, el cubano, de 4-0. Su promedio es 235 y Springer 3 carreras impulsadas, así como Altuve y Bregman el tercera base con 3 hits y también 3 carreras impulsadas. En la final de la Supercopa Europea de Fútbol esta tarde, el Bayern de Múnich derrotó 2-1 al Sevilla de España para llevarse la Supercopa que se jugó en Hungría, en Budapest. Así que el Bayern, con el doblete europeo, ya había conquistado la Champions League el mes pasado y ahora derrota al Sevilla, que había ganado la Europa League. 2-1 fue el marcador final. Lucas Ocampos comenzó anotando el primer gol del partido para el Sevilla gracias a un penalti. Luego empató León Goretzka en el minuto 34 y el gol de la victoria en tiempo suplementario lo metió el español Javi Martínez. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 40 nuevos contagios de coronavirus en Cuba para un total de 5.310 casos del brote. El doctor Ariel Ruiz Urquiola habló ante el foro Oslo para la Libertad, denunciando la degradación ambiental en Cuba y cómo el régimen le inoculó el virus del SIDA. Detienen a integrante del grupo Cuba Independiente Democrática en Bayamo, Granma, por tener registrado su residencia como en Santiago de Cuba. El régimen de Nicaragua busca aprobar ley que impediría a la oposición recibir ayuda del exterior a través de ONGs o personas naturales. Y los contagios globales del COVID-19 superan los 31 millones, mientras en Europa sigue muy preocupante pese a las restricciones.
Radio Martí Noticias.
10:31, gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 10:32, el MINSAP ha reportado 40 casos nuevos de coronavirus este jueves para un total acumulado de 5.310 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe indica que la cifra de fallecidos se mantiene en 118, al no reportar nuevas muertes. Según el informe, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 8.547 pacientes. De ellos, 577 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Y en opinión de la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, el régimen de Cuba no ha tomado todas las medidas necesarias para el aumento de casos de coronavirus en Cárdenas, Matanzas, que se están registrando, donde siguen reportándose más y más positivos.
En este caso, habiendo más cantidades de personas infectadas, el gobierno no está tomando las medidas que ha tomado en otros lugares, las colas siguen inmensas y se ve muy poco personal del ministerio en las calles, como en otras ocasiones, que estaban las brigadas especiales de enfrentamiento y que estaban varios policías nacionales. Se están viendo muy poco. Lo único que están haciendo, que lo vi, es que cuando oscurece hay un camión con agua y cloro regándolo en toda la calle, en medio de la calle. No es una cosa que estén tirando a los bordes. Se entiende que es donde caminan las personas también. Deberían hacerlo en un lugar de la madrugada con las personas no transiten. La situación está crítica, y el gobierno no está tomando las medidas que tiene que tomar para esta situación.
Y el doctor Ariel Ruiz Urquiola ha hablado ante el foro Oslo para la Libertad para denunciar la degradación ambiental que vive Cuba, también para denunciar cómo el régimen de La Habana le inoculó a la fuerza el virus de la inmunodeficiencia adquirida humana VIH-SIDA. Detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
El Foro Oslo por la Libertad, The Oslo Freedom Forum, realizó su evento del 2020 de manera virtual y reflejó la labor de activistas de Irán, Nicaragua, también en denuncia por la vigilancia cibernética de China y en el caso de Cuba, al biólogo y medioambientalista, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, quien también es activista LGBTQ. El Foro Oslo por la Libertad destacó la labor del Ruiz Urquiola en la conservación medioambiental y su denuncia por la explotación del preciado carey bajo peligro de extinción. El Foro Oslo por la Libertad divulgó que por la defensa de Ariel Ruiz Urquiola del medio ambiente cubano, así como en favor de la agricultura sostenible, el régimen le inoculó a la fuerza con el virus VIH. Durante su ponencia ante el Ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos, que cada año organiza el foro, el doctor Ariel Ruiz Urquiola expuso cómo fue que le contagiaron del virus que causa el SIDA.
Cuando regresé a Alemania y Suiza en el 2019, descubrí que la dictadura cubana había usado una cepa mutagénica de HIV para reducirme en mi lucha pacífica por mis derechos ciudadanos violados y contra el daño a la naturaleza cubana.
El medioambientalista afirmó que en el hospital de Lucerna, Suiza, fue determinado que Ruiz Urquiola arribó a Europa ya infectado en fase crónica por el VIH y que había sido además un contagio intencional.
El 25 de junio de 2018 me inyectaban una solución concentrada de destrozo abusando de la fuerza policial y sin prescripción médica con el virus del HIV en la sala de penados del Hospital Provincial de Pinar del Río, a la par que dejaban constancia en el mismo día que yo era un paciente HIV negativo con todo énfasis. Los análisis ordenados en el Hospital Cantonal de Lucerna indicaban que había arribado a Europa con una infestación de HIV en fase crónica. El tipo y concentración de mis anticuerpos contra el HIV indicaban para los especialistas suizos que mi infección databa de más de 3 a 6 meses de contagio. Mi novio por 6 años, también médico suizo, el HIV negativo, y de conjunto a las poderosas evidencias científicas y de investigación pericial que reconstruyeron los hechos, indicaban que mi infestación había sido por vía sanguínea e intencional.
Ariel Ruiz Urquiola afirmó que le incumbe a la comunidad internacional velar porque en Cuba cese la dictadura de la familia Castro y para que la nación cubana por vía pacífica transite hacia la democracia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y la policía detuvo este jueves en Bayamo, Granma, a Yuneisi Amaya Arias por tener registrado su lugar de residencia en Santiago de Cuba. También fue arrestado su esposo, Ernesto Santos, ambos miembros del grupo Cuba Independiente y Democrática, según reveló Yuneisi a través de Radio Martí.
Yo traía el lazo con las manos. El oficial se dirige hacia mí y me dice, ciudadana, su carnet de identidad. Y le estoy diciendo, mire, yo lo que quiero comprar un par de chancletas para el niño. Y me dice, pero usted es Santiago de Cuba. Y yo le dije, sí, pero yo estoy casada aquí hace más de 4 o 5 años ya. Yo lo que no me he podido hacer cambio de dirección. Y entonces me dice, ¿entonces qué tú haces aquí? ¿Propagando epidemia? Usted no puede comprar en la hacienda. Le digo, ¿en qué ley? Me dice que yo no, como ciudadana cubana, no puedo comprar en cualquier lugar de aquí de Cuba. Mi esposo viene hacia mí y le está explicando que yo estoy casada con él hace tiempo y estoy viviendo aquí en Bayamo. Entonces nos montaron una patrulla, a mi esposo empezó a discutir con ellos. Lo agredieron, lo golpearon. A mí, dos mujeres, nos golpeó también. Me llevaron al hospital, me hicieron la prueba del COVID y nos sacaron certificado de las denuncias de las golpizas que nos dieron, porque nosotros estamos lesionados por ellos. Nos sacaron certificado y nos trajeron para la unidad.
A las 10:38, dos activistas en Santiago de Cuba, Roberto Serrano, y desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes, en entrevista con Tomás Cardoso, denuncian el hostigamiento de que son objeto por parte de la policía política cubana. Es nuestra noticia en perspectiva.
Quería decir que el lunes 21 de septiembre, fui citado a la unidad de operaciones del Milín en la altura de Versalles, en Santiago de Cuba, por el teniente coronel Alberto Fon Delgado y un capitán de aquí de la Maya llamado Iraidi. Allí me hicieron una carta de advertencia por difundir información referente a la falta de medicamentos. Dicen ellos que eso tipifica como propaganda enemiga sancionado en el Código Penal en su artículo 62. Yo, lógicamente, no acepté ni firmé ninguno de estos documentos. Inclusive le hice saber a ellos allí que yo asumía cualquier responsabilidad y que iba a seguir en mi activismo, iba a seguir como médico difundiendo cualquier tipo de irregularidad que existiese aquí. Y bueno, y aquí estoy, porque no tengo más mínimo miedo, inclusive, que me lleven a la prisión o cualquier cosa que ellos tomen.
Llamaron a una vecina, la citaron allá en Medellín, en el partido, y para que ella conversara conmigo, trataré de convencerme, ¿no?, de que me portara bien. Y bueno, si yo no cedía, en un mes, me iban a dar de plazo un mes, ellos iban a quitarme el teléfono, el internet, iban a quitarme las nietas, iban a quitarle el camión a mi hermano, y esa es la historia, ¿no? Amenaza sobre amenaza, porque ya ellos no saben qué van a hacer realmente. Y entonces ahora empezaron ya, bueno, con el carro, la tarjeta de esa que tú sabes que le venden el petróleo, ahora no funciona, hace varios días que no trabaja, porque la tarjeta ni admite entrada ni salida, eso sabemos de dónde viene, porque aquí ni en el banco ni en ningún lugar encuentran pie con bola, le dijeron que iban a ver, comunicarse con La Habana, que llaman allá y tampoco con el teléfono.
Teresa, ¿cuál es la respuesta suya a estas amenazas?
Bueno, no, ellos pueden lanzar todas las amenazas que quieran. Ellos no son dueños, ninguno de ellos, de Cuba. Si todos esos represores no son más que esclavos del régimen, ellos se llevan, ellos tienen que ceder a las amenazas que le hacen los que están más arriba. Y bueno, nos quieren imponer a nosotros los cubanos estar en silencio, vivir de rodillas como perros. Así que nos están matando porque nos están tratando como perros para que, bueno, para que los señores millonarios de este país sigan viviendo como viven y que el mundo crea que son lo mejor que hay. Todos son millonarios, están matando de hambre a un pueblo porque no le quieren dar libertad y pretenden que todos los cubanos estén en silencio. Miren, aquí hay cubanos y ellos lo saben, que estamos dispuestos a asumir, llegar hasta las últimas consecuencias, porque somos cubanos, la patria de todos, y la dignidad no se mata. De eso ellos pueden estar convencidos. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, porque tienen el poder. Pero a mí, del camino correcto, no me quita nadie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Aquí seguimos, Cuba, 10:41, 26 grados en Ciego de Ávila. En noticias de América Latina, Nicaragua podría aprobar una ley llamada Regulación de Agentes Extranjeros, la cual busca impedir que la oposición de ese país reciba financiamiento del exterior a través de organizaciones no gubernamentales y personas naturales. Donaldo Hernández, de La Voz de América, informa desde Managua.
La iniciativa de ley llamada Regulación de Agentes Extranjeros, que fue enviada por el presidente Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, pretende poner fin a lo que el gobierno de Managua considera injerencia extranjera. La legislación facultará al Ejecutivo supervisar a todas las organizaciones no gubernamentales o personas naturales que reciban fondos del exterior. La propuesta de la presidencia ha sido rechazada por diferentes organizaciones sociales que reciben fondos del exterior.
Con esta ley lo que se está tratando es de criminalizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, criminalizar el derecho a la educación, a la salud.
El abogado Denis Darce explica que legislaciones similares han sido aprobadas en países aliados del gobierno sandinista.
Tiene la misma lógica de la ley de Rusia y se parece mucho a las iniciativas que han tenido países como Cuba y Venezuela para limitar el ejercicio de los ciudadanos a defender sus derechos.
De acuerdo con el proyecto de ley, las ONGs y los ciudadanos que reciban fondos del exterior no podrán financiar a ninguna organización política. De lo contrario, podrían ser multados, confiscados o sus cuentas podrían ser congeladas. El sector empresarial también rechaza la iniciativa.
Una ley totalitaria, una ley que viene confiscatoria y es una ley que puede crear, ¿me entendés?, un caos gigantesco en este país.
Pero el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, respalda la propuesta por considerar que las personas u organizaciones que reciben fondos del exterior no deben financiar a la oposición.
Como un agente extranjero porque está recibiendo dinero de fuera.
La iniciativa podría aprobarse en los próximos meses en el Parlamento, donde el partido oficialista tiene una amplia mayoría. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Pasamos a Venezuela porque un alto funcionario de la Iglesia Católica está cuestionando que en ese país no se acepte que existe una crisis en materia de los derechos humanos. En Caracas está Carolina Alcalde.
Durante un foro virtual sobre derechos humanos en Venezuela y la posición de la Iglesia Católica, el cardenal Baltasar Porras señaló que tienen varios equipos técnicos que llevan a cabo monitoreos permanentes sobre los distintos pronunciamientos que en materia de derechos fundamentales surgen sobre el país. Sobre los más recientes informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, el cardenal aseguró que parte del contenido ha sido denunciado y sustentado por la Iglesia y diferentes organizaciones.
Esto es lo que viene
a ratificar algo que es lo que permite ir creando un consenso de dónde están las violaciones de lo que es auténticamente criticable y qué es lo que nos permite tomar una posición.
Respecto a las elecciones parlamentarias en las que la mayoría opositora se niega a participar, el cardenal Porras dijo que poner en evidencia que no se dan o sí se dan las condiciones para que pueda haber un proceso justo es una forma de participación. También se refirió a los cuestionamientos que constantemente surgen en la sociedad venezolana sobre la intervención del Vaticano respecto a la situación que se registra en Venezuela y afirmó que existe un intercambio permanente influido con la Conferencia Episcopal Venezolana.
Si hubiera una discrepancia entre lo que nosotros decimos o hacemos con lo que el Vaticano, pues en este caso, hiciera, ya eso se hubiera pues manifestado, y no, es todo lo contrario.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se ha referido a los sacerdotes de la Iglesia Católica que se han mostrado críticos como diablos con sotana y llegó a pedir a la Fiscalía de la Nación evaluar algunas homilías para determinar si existieron delitos de odio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10:45, 26 grados en Ciego de Ávila, la noche está nublada, vientos a 4 kilómetros. En noticias del mundo, los casos globales del COVID-19 se han situado hoy a 31.600.000 personas, 246.000 más que el día anterior. En una jornada en la que Colombia adelantó a Perú el número de casos y se convirtió en el quinto país más afectado del planeta, con 777.000 positivos. Las muertes en el mundo se elevaron a 972.221, 4.500 más que la jornada anterior. Y al actual ritmo se podría superar la barrera del millón de muertes durante la próxima semana. América se mantiene con la región más afectada, con 15.800.000 casos, la mitad del cómputo global, seguida del sur de Asia con 6.400.000 infecciones y en Europa con 5.300.000. Y es que la situación a propósito de Europa sigue siendo preocupante, pese a las restricciones en vigor para frenar la pandemia.
La Unión Europea llamó el jueves a los países del bloque a reforzar inmediatamente sus medidas de control y protección contra el coronavirus, si no quieren vivir de nuevo la situación sanitaria del pasado mes de marzo.
Desde una intensificación de las pruebas hasta un seguimiento más cercano de los contactos, desde una mejor vigilancia de la salud pública hasta un mejor acceso a equipos de protección personal y medicamentos, y asegurando una capacidad de atención suficiente en las unidades de cuidados intensivos. Todos los Estados miembros deben implementar medidas de inmediato y en el momento adecuado ante la primera señal de posibles nuevos brotes.
Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades estimó el jueves que 7 países del bloque, entre ellos España, registran una evolución de la pandemia que provoca una gran preocupación y un riesgo elevado de mortalidad. Las advertencias coinciden con nuevas medidas de restricción en varios países, que en algunos casos chocan con el hastío de la población. En Francia, los ayuntamientos de París y de Marsella mostraron su descontento ante los anuncios realizados el miércoles por el gobierno francés para frenar un repunte de los casos. Las medidas incluyen el cierre de todos los bares y restaurantes marselleses a partir del sábado, así como de los gimnasios e instalaciones deportivas de la capital, donde los bares solo podrán abrir hasta las 10 de la noche. El aumento de los nuevos casos también es vertiginoso en el Reino Unido, donde el gobierno anunció nuevas medidas para apoyar la economía y el empleo, principalmente subvenciones a quienes trabajen a tiempo parcial. Además de amenazar la situación sanitaria, el resurgimiento de la pandemia aumenta el riesgo de asfixiar la frágil recuperación económica.
Y la Unión Europea no reconoce como válida las elecciones en Bielorrusia. Tampoco la toma de posesión de Alexander Lukashenko. Por otro lado, el Reino Unido prepara un paquete de sanciones. Amado Gil con los detalles.
La Unión Europea dijo que la toma de posesión del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para su sexto mandato durante una ceremonia secreta, carece de legitimidad democrática, desafía la voluntad del pueblo bielorruso y agrava la crisis política en el país. Según manifestó el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, las 27 naciones no reconocen el resultado de las elecciones del 9 de agosto, que mantuvieron a Lukashenko en el poder tras 26 años, y dijo que, en base a eso, la llamada toma de posición y el nuevo mandato reclamado por él carece de legitimidad democrática. A todas estas, el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, dijo en Londres que su país prepara fuertes sanciones contra el ilegítimo gobierno de Lukashenko en Bielorrusia.
Given Lukashenko's fraudulent inauguration,
Dada la inauguración fraudulenta de Lukashenko, he ordenado al equipo de sanciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que prepare una lista de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, y estamos coordinando con los Estados Unidos y Canadá la elaboración de esas listas y las apropiadas sanciones con urgencia. Lukashenko asumió el cargo el miércoles en una ceremonia que no había sido anunciada de antemano. La policía y las fuerzas de seguridad bloquearon parte de la capital y el transporte público quedó suspendido. Y todo esto en medio de masivas protestas populares que llevan más de 6 semanas. Francamente, ocultar su investidura al pueblo de Bielorrusia solo sirve para reforzar su total falta de legitimidad, dijo el canciller inglés. Según la agencia oficial de noticias bielorrusa, Lukashenko rechazó el repudio internacional por su investidura y dijo que no le pedía a nadie que reconociera o no las elecciones, que reconociera o no la legitimidad del reelegido presidente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y seguimos en el viejo continente porque Rusia está multiplicando las maniobras militares para reunir a sus aliados a pesar del coronavirus, en un contexto de nuevas tensiones con Occidente. Jorge Orellana informa.
Rusia está multiplicando las maniobras militares llamadas Hermandad Eslava, Hermandad Indestructible, Escudo del Océano o Cáucaso 2020 para congregar a sus aliados a pesar del coronavirus, en un contexto de nuevas tensiones con Occidente. Las mayores maniobras militares se realizan en el Cáucaso ruso, involucrando hasta 80.000 militares con maniobras navales previstas en el Mar Caspio y el Mar Negro. Entre los participantes extranjeros se encuentran China y Bielorrusia e Irán, que envía buques de guerra. Las maniobras son la principal verificación anual de la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas para llevar a cabo un conflicto a gran escala, según el analista militar Vasily Kashin, de la Alta Escuela de Economía de Moscú.
Estos ejercicios son la mayor prueba anual de la preparación de las Fuerzas Armadas rusas para participar en un conflicto a gran escala.
Las maniobras, bautizadas Cáucaso 2020, se extenderán hasta el 26 de septiembre. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, en las operaciones de combate participan 12.900 soldados, hasta 250 tanques, 450 vehículos blindados, 200 sistemas de artillería y varios sistemas de lanzamiento de cohetes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Sigue siendo noticia Evo Morales, donde se encuentra el gobierno interino de Bolivia, ha denunciado un desvío de fondos para el control de 3 medios de comunicación asignados a un testaferro durante el gobierno de Morales. Desde La Paz, amplía Fabiola Chambi.
El gobierno interino de Bolivia denunció que la gestión del expresidente Evo Morales desvió dinero prestado por Venezuela para comprar medios de comunicación de manera dolosa, con el objetivo de que difundan información favorable al exmandatario. El ministro de la Presidencia, Yarko Núñez, anunció procesos por los delitos de legitimación de ganancias, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución contra exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Los recursos servían para comprar medios de comunicación, para definir una línea favorable al gobierno, pero crítica y persecutoria de opiniones distintas a las del MAS. Había un cartel de la mentira comprado por Evo Morales y de manera dolosa.
Medios identificados por el gobierno interino son el canal de televisión ATV y los periódicos La Razón y Extra. El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Marco Dip, se refirió al tema en diálogo con La Voz de América.
Nuestra preocupación es la situación en la que quedan los trabajadores. Esperamos, ingresemos en Bolivia a un proceso de recuperación plena de la libertad de expresión y particularmente la libertad de prensa.
De acuerdo a la investigación gubernamental, entre 2008 y 2009, Venezuela transfirió 16 millones de dólares que tenían como destino el programa Evo Cumple. Sin embargo, estos recursos, según la denuncia, derivaron en la compra de acciones de los medios de comunicación señalados. La investigación está avanzando y, según dijo el ministro Yerko Núñez, en los próximos días se contará con mayores detalles en un proceso que, advirtió, estará enmarcado en las leyes vigentes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En las 10:53, la doctora Marixa Fuentes, en su segmento de salud, nos habla de la constipación o estreñimiento.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hablemos de una condición que es muy, muy común. Se llama estreñimiento. Y otros nombres frecuentes es constipación. Estreñimiento significa que una persona tiene 3 o menos evacuaciones en una semana. Las heces fecales pueden ser duras y secas. Algunas veces la evacuación es dolorosa. Hay personas que le salen hasta las lágrimas. Todas las personas tienen estreñimiento alguna vez en su vida y la mayoría de los casos, pues dura poco tiempo y no es tan serio. Existen muchas cosas que pueden hacer para prevenir el estreñimiento, que incluyen, por ejemplo, beber abundante agua. Y esto es algo que muchas personas no saben y no conocen. Solamente con el hecho de tomar agua, hay un movimiento en el sistema digestivo y en nuestro intestino que contribuye a crear el bolo fecal, por lo cual esto es una de las razones por las cuales se debe prevenir el estreñimiento a través de simplemente tomar agua. También hacer ejercicio, caminar, algo tan simple como caminar todos los días, 30, 45 minutos, le va a ayudar a normalizar su hábito intestinal y prevenir el estreñimiento. Tomarse el tiempo para ir al baño. Hay personas que lo van dejando para después porque están apurados, porque se tienen que ir, porque tienen cosas que hacer, porque más tarde, porque después cuando regrese a casa, porque en la calle no lo voy a hacer. Y aunque usted no lo crea, mentalmente, recuerde lo que siempre le comento. Nuestras células, nuestros órganos y sistemas reciben todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y el condicionar esa necesidad de urgencia o de tener que ir al baño en un horario determinado crea el hábito intestinal, que es lo que nosotros llamamos. Lo contrario, lo que acabo de mencionar, de no tomarse el tiempo, de dejarlo para después, esa indisciplina intestinal, como le digo yo, pues es una de las causas de estreñimiento. Mucho cuidado con consumir laxantes, por favor, que es un hábito de todos los cubanos. Mi abuela me lo daba cuando era pequeña. Hay que tener cuidado porque entonces le estamos quitando el hábito intestinal, esa parte biológica normal que tiene nuestro intestino de evacuar, pues entonces nosotros estamos quitando ese hábito biológicamente y fisiológicamente normal para empujarlo con un laxante. Los laxantes deben dejarse solamente cuando sea estrictamente necesario. Tenga esto en cuenta, por favor. Los cubanos tenemos el mal hábito, mi abuela lo tenía y mi madre también, de abusar de los laxantes. Caminando, haciendo ejercicio como el que le guste, pero digo caminar porque es más sencillo, tomando agua y tomando el tiempo necesario para evacuar todos los días, son las 3 medidas de prevención más importantes para prevenir el estreñimiento. Que Dios le bendiga. Seguimos.
Luces, cámara, acción. Alejandro Escalona, el mundo del entretenimiento, todo y más desde Washington, D.C.
2 películas sobre la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg se estrenarán nuevamente en Estados Unidos. Focus Features y Magnolia Pictures dieron a conocer que el documental RBG, que consolidó el estatus de Ginsburg como ícono de la cultura pop, y la película biográfica On the Basis of Sex, ambas de 2018, volverán a las salas de cine el viernes y estarán disponibles on demand. RBG ganó un premio Emmy y fue nominado a 2 Oscar. On the Basis of Sex, por su parte, protagonizada por Felicity Jones, es la historia de Ginsburg y su lucha por la igualdad de derechos. La magistrada falleció el viernes a los 87 años. Las firmas de medios Penske Media Corp y MRC están creando una empresa conjunta para sus marcas editoriales que incluirá los portales de noticias de entretenimiento rivales Variety y The Hollywood Reporter. Las empresas también crearán una segunda compañía conjunta para desarrollar contenidos de entretenimiento bajo sus 2 marcas en cine, televisión y eventos. Los eventos en vivo de MRC incluyen Billboard Music Awards y American Music Awards, entre otros. El capitán británico Tom Moore, quien recaudó millones de libras para el servicio de salud recorriendo su jardín durante el cierre por la pandemia, firmó un acuerdo para filmar una película biográfica. La cinta, que se rodará en 2021, será realizada por las productoras británicas Fred Films y Powder Keg Pictures. El veterano de la Segunda Guerra Mundial se hizo famoso en abril dando vueltas a su jardín antes de cumplir 100 años y recaudó 39 millones de libras, unos 50 millones de dólares, para el Servicio Nacional de Salud de su país. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Nos vamos. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece y les desea una feliz noche. Hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.